Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro esta semana es The One Page Financial Plan, como el plan financiero en una sola página, de nuestro amigo
Carl Richards. Carl Richards, para quienes no lo conocen, es un columnista de el New York Times, de Bloomberg, de Morningstar y en general de varios como diarios de finanzas en general.
Sí, escribe mucho en todo el círculo de finanzas, inversiones. Para los que no conocen ninguna de esas cosas que decía Santiago, es donde la gente que se dedica a invertir va a leer, básicamente. Sí.
Y lo que lo lanzó un poquito al estrellato, bueno, es haber sido columnista y todas estas cosas, y también parecía ser que tiene un newsletter que llega a hartas personas.
Sí, y en tradición ancestral de este podcast, hemos partido con el segundo libro de un autor cuando el primero es el más famoso.
Sí.
Creo que no ha pasado como 3 o 4 veces.
Sí. Bueno, a esta altura con todos los libros que hemos leído es bastante habitual.
Eso.
Bueno, y antes de partir queríamos tirar una pequeña noticia y un recordatorio. Estamos haciendo cursos de gran parte de los libros que ustedes pueden ver acá en el podcast y los dejamos súper invitados a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl, y nuestras redes sociales, porque en ese lugar van a ser capaces de encontrar todo lo que estamos haciendo, los cursos. Tomamos varios libros, por ejemplo, y los transformamos en un curso resumido, entonces hay cosas bien interesantes que ustedes pueden revisar.
Sí, entonces aprovechen de seguirnos, si es que todavía no lo hacen, suscribirse a la plataforma donde sea que nos están escuchando, para estar atentos para cuando salgan esos cursos y todo ese material extra muy bonito que trabajamos acá para ustedes.
Sí. Así que, si que están escuchándonos, vayan a las redes sociales y ahí van a encontrar más información.
Sí. Y también les queríamos contar que estamos probando una nueva dinámica donde estamos respondiendo preguntas del público que nos mandan a través de nuestras redes sociales y que vamos a ir contestando al final de los capítulos. Así que, muy atentos para cuando nos estemos respondiendo esas preguntas, a ver si serán ustedes. Y sin mayor interrupción, el libro.
El libro tiene la premisa de que tú puedes, en el tamaño de una servilleta aproximadamente, ser capaz de diseñar un plan financiero personal. Y si bien la idea es que sea una sola servilleta, en realidad el libro va explorando que son más de una servilleta, pero al final del día son servilletas.
Sí, el punto es, tú puedes simplificar de forma extraordinaria cualquier plan financiero sin que pierda su esencia, porque como él justifica y argumenta, en realidad muchos planes como de inversión son más complicados de los que tienen que ser.
Mm.
Y no les sirven a las personas que los están contratando.
Como que pasa muy seguido que la gente busca no un buen consejo de finanzas personales, la gente busca el consejo perfecto, o sí, el consejo completo, o la gran estrategia. Y sí, bajo ese prisma, lo que les pasa mucho es que como no está el sistema perfecto, terminas esperando, y nunca llega el sistema perfecto y no haces nada.
Sí. Y también tiene que ver, diría que esto como una observación mía general, de que a veces a las personas no les gustan las cosas simples. Como que, no, si es simple, es fácil, entonces no es bueno.
Mm.
Cuando muchas veces, oye, simple significa que destilaste algo de una forma tan magistral que lo puedes poner, como dice acá, en una servilleta. O sea, toda la teoría de la relatividad de Einstein te cabe en una sola ecuación. Y les juro que yo no tengo idea cómo explicar la matemática detrás de eso. Detrás de esa simpleza hay una complejidad y una profundidad abismal.
Entonces, lo entretenido de este libro, la premisa es, volvamos a aquellas cosas que son, entre comillas, simples, pero no por eso menos importantes o menos buenas. Y la lógica está muchas veces en partir haciendo de la primera gran pregunta de ¿por qué quieres hacer esto? ¿O por qué el dinero es realmente importante para ti? Que es como la pregunta como básica, pero que lamentablemente se suele olvidar, porque ya, sí, uno se hace la pregunta al principio, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué quiero invertir? Pero rápidamente, cuando te metes a, oye, tengo que hacer un plan de ahorro, un plan de inversiones, como que se te olvida por qué lo estás haciendo.
Claro, tenemos esta noción de, ok, más dinero es mejor, por lo tanto, siempre voy a querer más dinero. Pero lo que ocurre con eso es que las personas finalmente buscamos más cosas en la vida que el dinero o lo que el dinero puede comprar. Entonces tú tienes que tener muy claro qué es lo que te está motivando para tener tu plan de ahorro, tu plan de inversiones, como en qué lo quieres gastar, qué vida quieres tener. Esas preguntas que son un poco más filosóficas, como que las personas no se las preguntan, las dan por hecho. Esa es mi impresión.
Y una buena técnica que se aplica como en todo este tipo de estrategias es hacer la...
Los
la,
tres por qué.
La triple pregunta del por qué, por qué, por qué. Y en palabras sencillas es ya. Para mí es importante la familia. ¿Por qué? Bueno, en realidad es importante porque me genera una sensación de no sé qué. ¿Por qué? Ah, ya, bueno, es que en realidad porque a mí cuando en mi infancia... ¿Por qué? Y cuando ya llegas como al tercer por qué, te empiezas a buscar lo que se conoce como las causas raíces, sí, que funciona bastante bien porque al final del día, cuando uno se queda solamente con la primera respuesta, como lo más superficial, no es suficiente para encontrar el verdadero motivo. Y al final, eso es lo que termina traduciéndose en que no es algo que te atrae o que te llama o que derechamente te mantiene activo en la búsqueda de lo que estás haciendo.
Exacto. Tú quieres resolver como un problema más profundo que el inmediato. Como, ya, ¿por qué quieres tener ahorros? Bueno, porque no quiero que, si es que se me quema la casa, quedarme sin casa. Y dices, ok, eso es la parte práctica. ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la motivación como emocional? Que va a ir más allá del ejemplo concreto que me vas a dar en esta instancia. Es un poco el punto.
Y jugando un poco con esto, Pedro, y haciéndolo un poquito más personal y saliéndonos del libro. ¿A ti o para ti, por qué el dinero es importante? ¿Para qué te sirve para ti?
Bueno, suena un poco cliché simplemente decir, libertad financiera. Porque yo diría que cuando pienso en la vida que quiero vivir, haciendo un poco este ejercicio, tiene que ver con poder vivir una vida en equilibrio entre el trabajo que tengo que hacer y también la vida que quiero vivir fuera del trabajo, que tiene un enfoque en mis amigos, mi familia. Me gusta pensar que voy a ser capaz de ser la persona que cuando alguien tenga un problema va a estar ahí para ayudarlo. Entonces,
diría que por ahí va un poco
mi motivación de... Yo sé que si quiero tener la libertad y las oportunidades para tener ese tipo de vida, tengo que tener este colchón de inversiones para poder finalmente garantizar que voy a poder decir, ¿sabes qué? En este minuto tengo que priorizar a mis amigos, a mi familia, así que trabajo, tú estás en pausa por ahora, después voy a volver porque igual no pienso jubilarme temprano, me entretiene hacer cosas, pero esa flexibilidad para mí es importante.
O sea, para ti la palabra libertad no es realmente, sino son las amistades y las relaciones que quieres construir con esa libertad.
Claro.
Y siendo más concreto, el dinero para ti, ¿cómo te daría esa libertad para estar con tu familia?
Porque simplemente puedo decir, ¿sabes qué? Puedo dejar de trabajar, no tener una fuente de ingresos directa y en este momento enfocarme en estas cosas. Porque pasa... El clásico ejemplo, uno sacrifica mucho trabajando, sacrificas tiempo, o sea, sin ir a lo dramático. Uno trabaja dependiendo de donde uno vive cambia la hora, pero uno trabaja 8 o 9 horas y eso es mucho, mucho tiempo. Y si es que estás en un trabajo que no te ofrece la flexibilidad, de decir, ¿sabes qué? Hoy día no voy a trabajar, voy a ir a visitar a mis abuelos. Eso para mí es una pérdida grave, como no poder decir, ¿sabes qué? En este minuto, esto es algo que quiero hacer, quiero estar para esta persona.
Fíjate que para mí es un pelito distinto.
¿Qué te motiva?
A mí la pregunta de los tres, pero es que me gusta mucho, porque por qué me gusta mucho, porque me parece muy bien.
Creo que lo hiciste como 3 veces antes.
Dije, ¿por qué? No, pero fuera de las tallas, ¿por qué es importante el dinero para mí? Sí, en una primera gama podría decir porque me da libertad. Perfecto. Pero ¿por qué es importante para mí la libertad? Y ahí me he dado cuenta que la libertad para mí no significa dejar de trabajar. Para mí significa ser autónomo para decidir en qué trabajar. Que es una cosa bien curiosa, pero a mí me gusta trabajar. Y el otro día lo conversaba con la Vale, íbamos caminando por ahí y decíamos como, mira, bueno, en 10 años más, cuando seamos libres financieramente, ¿cambiarías algo de lo que haces ahora? Pucha, la verdad, las cosas es que no tanto, sí. Algunas cosas cambiarían, haría un poquito menos, haría un poquito más de unas u otras. Pero me di cuenta que, bajo el prisma de que nunca quiero dejar de trabajar porque me entretiene en lo que trabajo, el dinero se empieza a transformar en una herramienta para darme una autonomía por una cosa bien curiosa, que es que puedo elegir intencionalmente trabajar en cosas que no den tantos réditos monetarios.
Claro.
Para eso es importante para mí el dinero. Es para decir, yo puedo dedicarle semanas enteras a trabajar en una fundación que me va a pagar nada, pero me va a pagar igual. Eso es importante en entenderlo. Me va a pagar igual, pero lo puedo hacer porque estoy tranquilo, porque ya tengo el colchón financiero. Entonces, para mí el dinero en realidad es...
Puedo escoger dónde trabajar.
Lo estoy acumulando para poder elegir trabajar en cosas que paguen menos.
Sí.
Mira qué interesante, como... Para eso en concreto, es para que paguen menos.
Sí, porque cuando uno satisface como todas esas necesidades inmediatas que exigen dinero, después realmente puedes decir, ok, me puedo dedicar a todas estas cosas con mucha mayor tranquilidad. Porque no quiero ningunear esta pregunta que encuentro muy válida. ¿Por qué no lo haces ahora? Y para mí la respuesta es que, oye, decir eso de, ¿sabes qué? Ahora voy a trabajar en una ONG que me paga poco... Eso tiene un costo. No es una decisión fácil. Yo admiro mucho a la gente que dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo lo otro. Me voy a dedicar a esto. Me voy a dedicar a salvar animales en África. Pero yo reconozco que soy una persona que necesita un poco esa seguridad de que en caso de una emergencia yo pueda estar presente o pueda tomar acciones. A mí me pasó mucho que yo veía como mi papá. Él cuidó a todas sus tías, que les pasó al revés, que llegaron a ser adultos mayores sin ningún peso. Y él las mantuvo toda su vida. Entonces, eso me quedó muy marcado de, ok, independientemente de todo lo demás, tú necesitas esta base monetaria para después poder tomar todas estas acciones que cuestan plata, pero tú lo haces porque quieres a la gente.
Caché que yo te diría... Voy a hacer una cosa un pelito controversial, ¿eh? Pero
¿qué hacer?
La razón por la cual yo no estoy hoy trabajando constantemente en temas como filantrópico, fundación y cosas por el estilo, es porque yo creo que, a pesar de que suene contradictorio, a mí sí me gustan los lujos que el dinero puede traer. Y sí me gustaría ayudar al prójimo, además teniendo lujos. No siento que haya una contradicción innata en decir, me gustaría vivir en un rico departamento y al mismo tiempo trabajar en una fundación. Cosa que es poco habitual. No sé si te has fijado, pero está como la idea de que si tú trabajas en una fundación no puedes vivir una vida muy llena de lujos, viajar mucho. Y a mí me gustaría poder hacer ambas, como viajar claro. Por el mundo y además ayudar a la gente.
Sí, bueno... Esa es una discusión que podríamos tener otro día de qué es lo que la gente piensa y asocia cuando les hablamos de lujo, de riqueza, de qué significa vivir con el sueldo de una fundación. Porque muchas veces siento que también las personas piensan, cuando le dices lujo, a cosas estratosféricas.
Sí, tal vez lujo, no confundirlo con extravaganza, como... Sí. Yo cuando hablo de lujos me refiero a poder viajar una vez al año a algún lugar del mundo que me guste. No me refiero a tener una, no sé, una isla privada en el Caribe con 45 empleados, no.
Claro, pero curioso, hay una página de internet que es muy muy entretenida donde tú puedes poner tu sueldo y te dice dónde estás de la población mundial en niveles de riqueza.
¿Ya?
Y es impresionante también... lo larga, larga que es la cola hacia abajo, donde hay gente que vive con muy, muy, muy poco.
Entonces, un poco la lógica de este libro es, ¿por qué es importante el dinero para ti? Es el primer gran paso para poder armar un plan financiero. Y para poder hacer eso, hazte las tres preguntas. Y una vez que tengas esas tres preguntas, escríbelo en la parte de arriba de esta página.
Sí. Toma por esto una, quiero ser rico.
Sí, toma una página de papel y en la parte de arriba, después de haber hecho los tres porqués, por esto me importa el dinero. Pum, lo pones arriba. Y ahí empiezas a hacerte preguntas como para profundizar. Por ejemplo, hay una cosa que me encanta, que yo siempre la he pensado así, y que la hemos conversado varias veces acá, de que si no está en tu calendario, no existe.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy estás invirtiendo tu dinero en esto? ¿Y por qué hoy estás invirtiendo tu tiempo en esto? Y la pregunta es, ¿coinciden o hablan el mismo idioma? Que es una pregunta para profundizar, que él dice, ¿por qué invierto tanto dinero y tiempo en tal cosa? Y me gustaría explorar un poco esta pregunta, porque es buena esa pregunta de, ¿coincide en lo que estás gastando, invirtiendo, con la declaración de principios de lo que es importante para ti. Claro. Y yo siento que muchas veces uno se da cuenta que no.
Bueno, es que un poco lo habíamos hablado en temas más ligeros respecto a todos dicen que quieren tocar guitarra, pero una cosa es lo que dices, la otra es le estás poniendo el tiempo.
Sí.
Entonces, acá también está ese tema de si es que esto es lo que quieres, ¿qué acciones estás tomando? ¿Qué tiempo le estás dedicando a esto? Para efectivamente llegar a este como propósito fundamental que estableciste dos líneas arriba de tu servilleta.
También me gusta que esa pregunta te muestra cosas ocultas. El ejercicio al revés lo encuentro muy bueno. Toma, si es que tienes el registro, obviamente, o si no, mira al banco. Toma los últimos 12 meses de gasto. Y mira, fuera de los gastos tipo arriendo o cosas por el estilo, mira en qué gastaste tu plata. Y ese pequeño agregado de sumar ítems te va a mostrar que muchas veces uno tiene prioridades como medias no declaradas. Por ejemplo, y que encuentro súper legítimo. Hay gente que dice, mira, en realidad para mí es muy importante, no sé, la música, como tú acabas de decir. Pero de repente te empiezas a dar cuenta que esa persona gasta mucho más en ropa. Chuta, puede ser que la estética y la moda sea más importante para ti que la ropa, perdón, que la música. Y eso lo encuentro entretenido. Porque también habla muchas veces, no, para mí la familia es muy importante.
¿Qué haces al respecto?
Pero no has gastado ni un solo peso en vacaciones con tu familia. O no has salido nunca con ellos. Chuta, y hay que ser genuino con esto. ¿Y qué pasa si no es lo más importante para ti? ¿Y para ti sí es más importante el trabajo? Eso es una cosa válida, aunque suene entre comillas fea. Es válido.
Sí, creo que por eso me gusta también la forma que lo pone el autor o en cualquier libro, donde más que darte respuestas o categorías, es ponerte una pregunta. Porque la pregunta siempre es personal. No hay una respuesta correcta a qué le dedicas tu tiempo. La respuesta es lo que tú haces. Entonces, eso te permite ser honesto contigo mismo y decir, a ver, si esta es la pregunta y esta es mi respuesta, muy bien, ¿qué tengo que hacer al respecto? ¿Quiero corregirlo? ¿Me parece bien? ¿Cómo trabajamos esto desde las preguntas? Creo que es mucho más potente que con cualquier otra metodología.
Al final del día, la frase del libro de el calendario y la billetera no mienten, es muy potente, es muy potente.
Es muy potente. Yo esta semana he estado harto usando algo que había desechado hace mucho tiempo, que era una aplicación para medir el tiempo.
¿Toggle? ¿Ya?
Y ahora la estoy usando porque primero se me prendió la ampolleta de usarla para hacer mi planificación de la semana. Uh-huh. Tenía muchas ganas de, sin estar metiéndome al calendario, tener esto que pongo por hora, a qué me voy a dedicar. Y después fue como, espera, con esto también puedo medir bien mi tiempo, a ver cuánto se ajusta mi plan a la realidad. Y eso me ha ayudado mucho el último mes, tener muy claro a qué me he estado dedicando. Como para decir, no, ¿sabes qué? Esto de acá, en realidad tiene que subir, tiene que tener más prioridad, tengo que darme el tiempo. Y eso significa quitárselo a otra cosa.
Es entretenido este ejercicio porque ¿cuántas veces nos sentamos a hacer eso? Yo creo que es un muy buen tip el que tuviste de chiquillo, hagan esto, que es un ejercicio más o menos cansador, pero bajen una aplicación gratuita que se llama Toggle, instálenla en su celular, su computador, donde ustedes quieran, es gratis, por lo menos la versión individual es gratis, y midan durante una semana ¿a qué le dedican su día hábil, entre comillas? Sí,
y no se vuelvan locos siendo demasiado específicos. No, ese fue mi error anterior.
Sin ser específicos, como a grandes rasgos. Y al final de esa semana pueden parar. Es un ejercicio, es un desafío de una semana. Pero la gracia de esa semana es que vas a tener al final una especie de informe que te emite la aplicación, que es bien choro porque te va a dar la oportunidad de mirar realmente a qué priorizaste o cómo priorizaste durante la semana. Porque todos decimos que vamos a hacer algo durante la semana y en la vida real hacemos cosas distintas. Ya sea porque uno internamente tomó una decisión de hacer otra cosa distinta o porque te interrumpieron o te salieron cosas nuevas.
Exacto.
Lo importante es el ejercicio de evaluar una semana es súper potente porque te va a dar conclusiones sobre tus prioridades personales. Y eso a mí personalmente me gusta mucho.
Sí, es que realmente todo el sistema de finanzas personales en general tiene que partir desde tus prioridades, tus valores, eso profundo que cambia poco, porque hay otras cosas que sí van a cambiar harto.
Hablemos de capital, pero entendido de una manera distinta a la tradicional. Hablemos de capital financiero, temporal, energético y el capital de tus habilidades. El libro es entretenido porque nos cuenta sobre distintos tipos de capital y el evidente es en qué estás invirtiendo tu capital financiero.
Claro.
El dinero que está en la cuenta corriente, ¿dónde está invertido?
¿Dónde lo invertiste? ¿Dónde lo gastaste?
Hasta ahí. Eso es fácil. Fácil. Ahora la pregunta es, ¿qué haces, por ejemplo, con tu capital temporal? Y tu capital temporal, como lo veníamos trabajando ahora en la conversación, es finito. Y sí, como es finito y es bien tramposo, ¿cómo lo puedes dedicar a una otra cosa y cómo puedes multiplicarlo? Que yo también podría decir que si bien tú tienes 24 horas al día, igual que todo el mundo, tú sí puedes utilizar tiempo ajeno. ¿Pero cómo se puede hacer eso? A través de gastar capital financiero.
Exacto. Es ¿qué puedes tercerizar en tu vida? Cosa de recuperar este tiempo. Que suena muy sofisticado. Oye, comprar por una aplicación que te manda las compras del supermercado a la casa, eso es esto mismo, gastar plata para recuperar tiempo. Eso hiciste. No tienes que estar pensando en asistentes personales multimillonarios para gastar plata en recuperar tiempo.
Sí. Y de la mano de eso, una de las lógicas es que mientras más tiempo... Esto es como un feedback, como un loop, como medio sí, positivo en cierto sentido, porque tener más tiempo te puede generar más dinero y el dinero te puede generar más tiempo. Pero al mismo tiempo se puede transformar en un círculo vicioso donde le inviertes todo tu tiempo a generar capital financiero y se te van agotando uno con el otro. Entonces, exacto, hay que saber utilizar el capital financiero para comprar tiempo, no al revés, no gastar todo tu capital temporal para comprar capital financiero.
Sí, porque si no, después te empiezas a volver loco. También está el tema acá que él pone de las energías, de lo veíamos cuando hablamos de productividad, pero la gente no tiene la misma cantidad de energía durante el día, durante la semana, el mes, el año, va subiendo y bajando. Entonces, si es que estás tan agotado al final del día que no puedes dedicarte absolutamente nada más, empiezas a tener un problema. Y el escenario ideal es que empieces al revés, empezar a buscar estrategias para salir de esa situación, para salir de esa instancia de, oye, no dejo de trabajar.
Entonces, el capital energético es interesante y que creo que se ha conversado harto y lo hemos conversado a propósito de la productividad. Pero el que me llamó la atención es tu capital de skills o habilidades. Que creo que esa nomenclatura no la hemos escuchado muy habitualmente. Como trabajar tu capital en cuáles habilidades vas a tener y que tienes capital finito de habilidades.
Claro, porque no puedes aprender de todo porque tienes que decir cuántas horas les vas a dedicar a qué para aprenderlo. Y creo que va muy de la mano con lo que hacemos acá y lo hemos hablado otras veces de busca aprender otras cosas, no te quedes cómodo, porque cuando también cultivas tus habilidades empieza a pasar que también empieza como a chorrear para las otras cosas de ya está el caso como clásico de invertir mis habilidades tomando un estudio de posgrado y eso se paga mejor, así que subió mi capital financiero. Pero después está el tema también de, ¿sabes qué? Invertí en un curso de productividad en Udemy que hicimos nosotros y ahora trabajo mejor y soy más productivo, entonces tengo más tiempo después para hacer otras cosas. Tú puedes invertir en ti para que eso afecte a las otras cosas.
Entretenido, porque el capital de habilidades, en cierto sentido, es creciente, pero no es infinito. ¿Y qué quiero decir con eso? Que lamentablemente tú puedes irte especializando en un área, sí, pero no creo que tenga una curva ascendente infinita, en el sentido que puedes ultra, duper, super, mega, hiper especializarte y, pucha, en realidad siempre igual llega una especie de plató, de, ¿cómo se llama? De
máxima.
Línea, sí, de línea plana, digamos.
Rendimientos decrecientes.
Sí. Bueno, entonces, dentro de la mano de lo que es el capital financiero, temporal, de habilidades y energético, el autor nos dice, ok, es muy interesante saber esto de como qué es lo que quieres, pero ahora viene la segunda pregunta de, empieza a estimar dónde quieres llegar, calcúlalo.
Y eso ten una noción real que puedas tocar casi, conviértelo como en una herramienta de trabajo, porque esto es una de las cosas que también hablamos mucho cuando hablamos de finanzas personales, que tú tienes que también reconocer que esto de dónde quieres llegar va a ser una estimación, porque si bien partimos hablando de nuestros valores, nuestros principios, por qué queremos esto. Igual, si bien esa parte es más estable, empiezan a aparecer también las cosas que sí van a ir cambiando con el tiempo. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Para mí ahora mi meta es, no sé, una nueva casa, voy a tener una familia, necesitamos más espacio. Pero 5 años después esa ya no va a ser una meta. Entonces tienes que volver a pensar, ¿a dónde quiero llegar en los próximos 5 años?
Y creo que un tip clave en las finanzas personales es nunca pensar en números, siempre pensar en rangos.
Sí.
En el mundo de las finanzas personales está está como esa falsa ilusión de la certeza, de que como es una cosa con números tiene que ser exacto, tiene que tener un punto de final, y en la vida real como que las cosas cambian. Y creo que me encanta mucho porque la otra vez estaba conversando de que hace como, no sé, 2-3 años atrás hice una planilla donde más o menos calculaba a dónde quería llegar o cuánto era el número de la libertad financiera, y lo había calculado en términos de dólar.
¿Ya?
Como cuántos dólares, entre comillas, tenía que tener. Y él la conversión a pesos. Y lo entretenido era que lo miré ahora, hace como 2 semanas atrás, y el número había cambiado gigante, y no porque los números en dólares hubieran cambiado, es porque el dólar había cambiado mucho. Entonces, es divertido, pero eso me obliga a pensar que si es que la libertad financiera yo la estoy pensando en un futuro, chuta, puede que los pesos actuales que estoy calculando no tengan ningún sentido, ya sea por el tipo de cambio o por la propia inflación.
Sí. O sea, traten de pensar en sus metas no en números en la cuenta del banco, sino en las cosas que quieren ustedes de su vida, como lo planteamos en la parte anterior. ¿Qué quieres? Y eso a veces también puede ser algo material. No hay ningún problema. El tema es que no sea solo el tema, solo, yo quiero $1,000,000.
Sí.
Porque de acá 50 años, ¿quién sabe cuánto vas a comprar con eso?
Sí, lo importante es hacer estimaciones educadas de a dónde quieres llegar.
Sí.
Es decir, ¿qué quiero decir con educadas? Quiero decir que tengan una base como, o que tengan alguna razón o cálculo a través del cual llegaste a ese lugar. Porque lo que también pasa mucho es que como que son muy arbitrarias las personas, sí, para tomar decisiones como de número.
Sí. Mira, por ejemplo, ahí para ilustrar eso, está este típico ejercicio que uno ve cuando dice, mira, esta pregunta es la que te hacen cuando tratas de entrar a Google. Y la pregunta es como, mira, dime cuántas pelotas de tenis se venden en la ciudad de Chicago, por inventar. Y claro, nadie sabe realmente ese número. Pero lo importante de la pregunta para el caso de esta entrevista es, tú tienes que mostrar cómo vas a hacer el cálculo, cómo lo vas a racionar, cómo lo vas a empezar a estimar, uh-huh, realmente, que no venga de la nada. Hay una charla TED buenísima, que un tipo decía que, creo que él trabajaba en la NASA y tiene un cómic, de hecho, sí, yo tengo uno de esos libros, es el de What If.
¿Ya?
Que en la charla TED, él contaba cuando le escribieron una pregunta de, ¿cuántas tarjetas con hoyos se necesitarían para un servidor de Google? Las tarjetas con hoyos eran estas cosas de los primeros computadores. La cantidad de información que pueden tener ahí es enana. Entonces él decía, ok, saber cuántas de estas tarjetas necesito es fácil. Simplemente multiplico la cantidad de información que tiene un servidor de Google por la cantidad de información de las tarjetas. Pero ¿cuánto
la divido?
Da lo mismo, sí. El punto es que el guy dice, ok, lo que yo acá no sé es cuánta información hay en un servidor de Google. Y le empieza a explicar todo el proceso que hizo para hacer el cálculo, donde al final, o sea, llegó un resultado, lo publicó y todo. Y el tema es que Google le respondió en estas tarjetas con hoyitos. Que él tuvo que conseguirse a alguien que las procesara para ver qué información había dentro. Google dijo, no hacemos comentarios. Pero ese es el punto. Vean la charla porque creo que ilustra muy bien esto de uno puede hacer estimaciones que sigan una lógica que más o menos nos guíe hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos pensar, para que efectivamente no sea, como decía Santiago, arbitrario nomás. No sea tirar una moneda, ver dónde cae, y inventar un número.
Y también es importante ponerle número a las cosas. Como que la gente dice, mira, a mí me gustaría cuando yo sea viejo tener una casa en la playa. Está perfecto. Ponle número. ¿Pero cómo ponle número? Métete a la página web, de un portal de renta, un portal inmobiliario, busca la casa en la playa que te gustaría, más o menos estima cuánto valen unidades de fomento si están en Chile o en otra, en dólares si están en otro país, y ponlo en el presupuesto, cuánto te vas a demorar.
Sí.
Y la gente se da cuenta que pareciera ser que no es tan imposible, sobre todo si es que estáis pensando en plazos largos de tiempo.
Sí.
Pero el tema es que si nunca haces ese cálculo, te quedas mucho como en... No sé si te pasaba mucho, pero a mí me pasa mucho que hay veces que o calculo o sueño con algo, pero el soñar con ese algo es suficiente para procrastinar y no hacer ese tal algo.
Mm.
Por ejemplo... Muchas veces te pasa como, mira, a mí me encantaría, voy a entrenar harto y cuando entrene harto voy a lograr ir a la playa sin polera, no sé qué. Y empezás a soñar con eso y te demoras o te le dedicas más tiempo a soñar lo que harías cuando hagas el entrenamiento que ir efectivamente al entrenamiento.
Sí, eso tiene un concepto que se llama la productividad pornográfica.
¿Ya?
Que se aplica a todas estas cosas. Cuando gastas más tiempo en armar un plan... O, ¿cómo dices? Acá el de ir al gimnasio, que ejecutándolo. Entonces, al final, por más que tú tengas el plan perfecto, nunca hiciste la parte fundamental de empezar a ejecutarlo.
Sí.
Entonces, acá encuentro que esta idea es muy buena porque, como partimos de lo importante, después avanzamos a, ok, ¿cuáles son los objetos? Ahí recién podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Pongámosle un número que va a ir variando con el tiempo, como tú nos mencionabas antes, pero igual nos permite, en este caso, ponerle el número para después ver cuánto hay que estar ahorrando en el presupuesto.
Mm.
Cosa de que no tengamos que gastar crédito en eso. O en el caso de las casas son caras, así que poner un pie más grande. Cosa de que pidamos menos crédito, etcétera, etcétera.
Y también reconocer que hagas lo que hagas, siempre van a haber golpes financieros en el camino.
¿Eh?
Y creo que...
Es la película de App.
Ni siquiera la película, es como...
Sí, son los primeros 10 minutos.
La vida está diseñada solamente para que cuando vas feliz, todos contentos, por ejemplo, hoy día nos pasó, veníamos contentos y la luz se echó a perder. Y por eso nos ven con esta luz media curiosa. Sí. Y eso va a pasar, y vas a grabar 200 episodios y en alguno de esos episodios la luz va a echarse a perder, o el audio se va a perder. Eso va a pasar, en algún minuto va a pasar. El punto es, no te amargues porque mejor acepta que eso va a ocurrir en algún minuto y que es parte de.
Sí.
Lo mismo pasa con la plata. Sí, vas a estar ahorrando para tu casa en la playa, pero yo te juro que en la mitad siempre, siempre, siempre vas a tener un gasto imprevisto.
Sí, porque también, si es que no lograste esa meta, no se acabó el mundo.
Mm.
Eso también es importante, lo hemos hablado antes de, tus metas pueden cambiar, porque en un momento puedes decir, ¿sabes qué? No voy a llegar a tener una casa en la playa, pero ya no quiero una casa en la playa también.
Sí.
No hay drama.
Sí, como que los sueños evolucionan.
Sí.
Sí.
Y uno puede mirar para atrás ciertas cosas con nostalgia, con pena, pero la vida se vive hacia adelante, no hacia atrás.
Mm. Y también las prioridades cambian. O sea, por ejemplo, cuando, no sé, nosotros que no tenemos hijos, mira, mi sueño es viajar por el mundo, no sé qué. Pero en una de esas, en unos cuantos años más, tenemos hijos. Mira, ¿sabes qué? Ya mi sueño ya no es tanto viajar por el mundo, es tener un lugar para vacacionar dentro de nuestro país con mis hijos. Y es completamente legítimo y son dos cosas que pueden ir cambiando o pueden que no. Entonces, sí. Lo importante es reconocer que nunca jamás las metas van a estar fijas y que no debes como sobreobsesionarte con las metas y empezar a aprovechar un poco los procesos.
Sí, o sea... Creo que lo hemos dicho muchas veces acá, casi como un mantra de enfóquense en los procesos. Esa es la mejor parte.
Y vivan la riqueza. El otro día estaba conversando, como anécdota, como muy personal. Estaba conversando con mi polola o novia, si no son chilenos, que para los que no son chilenos.
O sea,
chilenos,
por una semana nomás.
Por una semana va a ser mi señora, nos vamos a casar. Muy bien. Bueno, y conversábamos como, mira, oye, los hermanos chicos de ella cumplen 18 años. Entonces, sí, la idea era, bien. Les queremos regalar algo, porque por lo menos para los que son de Chile entienden que en Chile a los 18 años se llega a la mayoría de edad.
Puedes
lo
votar.
Lo que en Estados Unidos a veces son los 16, son los 21 dependiendo de algún lugar. En otros países de por ejemplo, Latinoamérica se habla de las quinceañeras. Hay ciertas como edades en los países que son como más relevantes que otras.
Acá pueden votar y tomar legalmente.
Sí, acá en Chile a los 18 años pasas a ser un adulto como legalmente. Y entonces es como una fecha súper bonita. Entonces pensábamos con, mira, ¿qué les podemos regalar? Y una de las conclusiones a las cuales llegamos fue, nosotros tenemos que regalarle algo que recuerden. Que 10, 15 años más sigamos hablando de ese regalo que hicimos. Y fue interesante porque yo sentí que hubo un cambio muy fuerte en mí, porque yo hace 5 años atrás te hubiera dicho, no nos gastemos plata en estas cosas innecesarias, invirtamos, ahorremos, libertad financiera. Y hoy en día fue como, bueno, me demoraré un mes más, 2 meses más en llegar a la libertad financiera. Pero nos vamos a acordar de eso para siempre.
Sí.
Entonces, qué divertido, como eso no estaba ni en mi radar hace 5 años atrás.
Sí. No, no tengo nada que agregar, no voy a arruinar eso con un chiste, es bonito.
Bien. Ahora vamos a hablar de un tema que normalmente con Pedro no hemos conversado mucho, que es el contrato de seguro o los seguros en general.
Sí, sí, que con muchas cosas de las finanzas personales, o mejor dicho, las finanzas personales bien hechas, no son atractivas, no son glamurosas, no son sexy, pero pueden ser muy, muy útiles. Realmente muy, muy útiles. Y el autor lo pone todo esto para que se den una idea dentro del contexto de gasta menos y ahorra más. Como, oye, dentro de todas las cosas que tú puedes tener para hacer eso, como un presupuesto que lo hemos visto. No, acá él va a hablar de seguros, que lo encontré muy, muy interesante.
Los seguros son una cosa bien interesante en general, porque son uno de los contratos más grandes, dos de los más habituales, tres de los más importantes en el mundo de las finanzas personales, y que tienen una como capa de complejidad bastante gruesa. Alta. Y normalmente hay muchas como ofertas de seguros que no se entienden muy bien o que te las venden de una manera muy agresiva y uno como que se siente medio a la defensiva. Oye, ¿me conviene tener este seguro? Y yo el otro día estaba con una persona en la oficina y era una persona joven, tiene 26 años, soltera, vive con su papá y había contratado un seguro de vida. Yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué lo había hecho? Porque la habían como, entre comillas, arrinconado financieramente con una venta súper agresiva y la habían convencido que lo necesitaba. Pero en estricto rigor, eso demostraba un poco de que ella no manejaba muy bien qué era un seguro de vida. Entonces, ahí yo creo que sería interesante que hoy día conversáramos un poco de qué tipos de seguros hay, cuáles sí son recomendables, sí, cuándo tomar y cuándo no.
Sí, porque si bien hay veces que uno quiere como abofetear a los vendedores, porque me estás ofreciendo algo que no necesito realmente, ¿no? No es que tú hiciste una investigación para ver cuál era el que más me convenía. De la misma forma que, no sé, también a veces nos venden créditos de consumo. También digo, ¿por qué me estás vendiendo un crédito de consumo ahora? yo en un minuto dije, yo voy a tener una política personal y la dejé por escrito. Yo no contrato nada por teléfono.
No, yo tampoco.
Nada.
Mándame un correo.
Nada aquí. Si es que yo no puedo sentarme a verlo bien y ver los costos, las tasas, todas esas cosas, yo no compro. Y eso, ok, partió porque me estaban llamando para ofrecerme seguros, pero ahora lo aplico a todo. Simplemente no me llamen para vender, yo no compro así.
Sí. Así que conversemos un poco de algunos tipos. Primero, partiendo ya que estamos hablando de eso, hablemos de los seguros de vida. Los seguros de vida, a grandes rasgos, son un contrato donde tú lo que haces es entregarle dinero a la compañía aseguradora y la compañía aseguradora lo que hace es que cuando tú falleces le entrega una cierta cantidad de dinero a la persona que es tu heredero o a la persona que tú pusiste en la póliza. En otras palabras, es un muy buen seguro, por ejemplo, si tú eres un padre con hijos jóvenes y la subsistencia de esos hijos jóvenes depende un poco de ti. Si tú falleces y no les puedes pagar el colegio, bueno, el seguro de vida va a ir a pagar ese colegio. Entonces, la regla general es, si tú quieres contratar un seguro de vida, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿hay alguien que dependa financieramente de mí o no? Sí. Esa es la primera pregunta. Si no hay una persona que dependa financieramente de ti, no deberías contratar un seguro de vida a secas.
Sí. Pensándolo al revés, la gente que sí lo contrata, es muy, muy habitual que las personas que trabajan en rubros donde les toca viajar mucho son los que contratan esto. Por esa misma pregunta, ¿qué le pasa a mi familia si es que yo tengo un accidente? Incluso si no sea tan dramático como un accidente fatal, pero es esa pregunta de ¿qué pasa con mi familia si yo tengo un accidente?
Hay otro tipo que se llaman los seguros de sobrevivencia, que en palabras sencillas son: yo le voy a entregar una cierta cantidad de dinero a la empresa aseguradora para que, si yo sobrevivo una determinada fecha, yo recibo una pensión periódica. En otras palabras, es como una especie de ahorro que tú vas dándole, y si tú pasas, por ejemplo, los 65 años, empiezas a recibir una pensión.
Claro. Acá se llaman mucho así las rentas vitalicias.
Que es un subtipo de estos tipos de seguro. Sí. Que lo que consiste es en...
En que tú también compras acá un seguro que tú vas pagando... las rentas vitalicias no las vas pagando todos los meses.
Las rentas vitalicias hay varias modalidades. Las rentas vitalicias hay varias modalidades, pero a grandes rasgos consisten en: tú le pasas o un pedacito de dinero o una gran suma, pueden ser de los dos tipos, y ellos te aseguran un monto específico durante todos los años que tú vivas después de una determinada fecha.
Sí, como tu jubilación probablemente. Ven que uno se confunde porque hay muchas categorías y subcategorías y subcategorías y complejizan mucho una idea que en realidad es bastante sencilla, de que cuando tú haces que esto sea lo más automático posible, es más probable que funcione, en el sentido de que ustedes podrían decir: ya, pero ¿qué pasa si es que en vez de contratar un seguro, yo ahorro esa plata? Mira, es más probable de que tú pagando el seguro tengas después esa plata por si te pasa algo, a que si tú decides ahorrarla de forma independiente. Es un tema de probabilidades y que lo hemos hablado antes. Tener esta como obligación todos los meses garantiza los mejores y los mayores resultados a la gran mayoría de las personas. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, creo que en Chile es obligatorio el seguro de cesantía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese seguro, a mí que me pasó que con la pandemia quedé cesante, ahí quedé como: ¡oh, qué práctico! ¡Qué bueno que esta plata no me la pude gastar!
Ahora, el seguro de cesantía no lo pagas tú, lo paga el empleador.
Sí, pero igual, es un poco esa filosofía de cuando esa plata se destina a este tipo de seguros, empiezas a tener mayores garantías hacia adelante.
Ya, pero es que ahí tenemos que hacer varias distinciones que en el mundo los seguros son importantes. Bien. Existen seguros que tienen una connotación social, que por esa implicancia social, las normas o las leyes de los países los vuelven obligatorios.
Sí. Quizás el ejemplo que di no fue el mejor, no, pero que se haya entendido la idea.
Sigamos un poco con la misma lógica. ¿Cuáles son esos seguros? Los seguros donde tú, por ejemplo, dañas a un tercero en la calle. El típico ejemplo son los autos. Los autos, por ley, tienen que pagar una cosa que se llama el SOAP, o Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, que a ti, como persona que choca, no te protege. Si para qué sirve, es para que si tú chocas con un tercero y dañas a ese tercero tenga algún tipo de protección. Entonces, es socialmente positivo para el país que si atropellas un ciclista y tú no tienes seguro, bueno, de alguna u otra forma a ese ciclista atropellado le llegue plata.
Exacto.
Lo mismo pasa con los seguros de accidentes personales, perdón, los de seguros de cesantía, que se los obligan a todas las empresas, que se tienen que pagar todos los meses. Y también, por ejemplo, están los seguros de incendio en las comunidades. Por ejemplo, en los departamentos, tú estás obligado a tener un seguro de incendio, aunque tú no quieras.
Exacto.
Entonces, son seguros sociales.
Sí, ahí eso viene mucho de este concepto que son las externalidades negativas, de que si es que existe algo, como en el ejemplo el auto, o en otros casos también los cigarros, el hecho de que la gente tenga autos o pueda fumar genera o puede generar cosas malas que ocurran, como, oye, aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón, alguien puede chocar. Entonces ahí existe esta idea de, ya que existen estas externalidades negativas, hay que compensarlas de alguna forma.
Y también están, por el otro lado, los seguros personales. Y los seguros personales son divertidos porque hablamos de los seguros de vida, hablamos de los seguros de sobrevivencia, pero si lo queréis complejizar, tú puedes mezclarlo. Existen, por ejemplo, los seguros totales mixtos, que la gente no sabe ni que existen, pero consisten en lo siguiente, que es bastante lógico. Tú empiezas a pasarle plata todos los meses a la compañía aseguradora. Y la compañía aseguradora te da dos opciones. Si tú falleces antes de una determinada edad, tus herederos reciben dinero. Por ejemplo, tú dices, estamos a 2023, yo de aquí al 2040 voy a estar ahorrando. Y si fallezco antes, yo quiero que a mis hijos les llegue una cierta cantidad de plata para que ellos lo gasten en pagar el colegio. Pero si yo paso al 2040, ese dinero ya no le llega a mis hijos, sino que a mí se me transforma ese seguro en un seguro de sobrevivencia donde a mí me pagan una jubilación o una renta durante los años que quedan para adelante. Entonces, es muy bueno ese seguro porque miren lo que están haciendo. Mira, mientras mis hijos son chicos, si yo me muero, bueno, les llega plata. Pero si mis hijos ya crecen y ya no necesitan este seguro porque ya están grandes, bueno, yo empiezo a recibir de otras formas esa plata que fui, entre comillas, ahorrando. Entonces, saber de seguros puedes transformar una experiencia bastante negativa, por ejemplo, haber gastado durante años haber pagado un seguro que no te servía para nada,
claro,
haberlo transformado en algo que pudiste usar.
Sí, la dificultad es que esto un poco también de huevo y gallina, de es complejo y se ve complejo, y porque se ve complejo, la gente ni siquiera hace el ejercicio de tratar de entenderlo. Y porque no lo trataste de entender, es complejo, entonces no lo entiendes. Y así sucesivamente.
También los otros seguros que, aprovechando que estamos hablando de seguros, porque nunca hablamos de seguros.
¿Cómo haces cómo haces el cálculo para ver si es que te conviene o no eso?
Depende un poco, yo creo que hago dos cálculos. Primero, un cálculo, si tú quieres elegir un seguro, tienes que hacer dos grandes como matemáticas. La primera matemática tiene que ver con un aspecto cualitativo, es decir, ¿te sirve o no te sirve este seguro desde el punto de vista de lo que veníamos conversando? Un seguro de vida, si no nadie depende de ti,
no hace sentido.
No hace sentido. Cualitativamente no funciona. O, por ejemplo, que esto pasa y esto es ridículo, pero pasa más de lo que uno creería. Nosotros, para los que no viven en Santiago de Chile, vivimos en una capital que queda entre medio de los cerros. Y muchas veces ocurre que la gente no lee los seguros que contrata y tenemos gente que contrata seguros contra tsunami. En Santiago de Chile, eso pasa muchísimo más de lo que uno creería.
Pero es un seguro que te meten dentro de otro. ¿Cómo funciona ya, ese punto?
En algunas oportunidades lo incluyen dentro de un seguro más grande, de un seguro de sismo, que está bien porque viene junto con el de terremoto y no te cobran adicional.
Ya.
Pero en algunas oportunidades sí lo hacen. Entonces hay veces que desde la perspectiva cualitativa tienes que preguntarte, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Sí? Un ejemplo un poquito más mundano es, por ejemplo, el seguro relacionado con la salud y la maternidad. Es muy habitual que hoy en día, por ley, ya está cambiando un poco en Chile, pero era muy habitual hasta hace no mucho que a las mujeres jóvenes les ofrecían los seguros y los encarecían porque le ponían maternidad. Claro. Cuando había muchas personas que o no querían tener hijos o estaban evitándolo, etc.
Era lo que a veces se le dice el impuesto a las madres, exacto, el impuesto a las mujeres.
Entonces, primero el aspecto cualitativo, ¿te sirve o no te sirve? Segundo, el aspecto cuantitativo, ¿hace o no sentido financieramente? Y la matemática súper concreta es, yo le voy a estar pasando dinero a esta empresa durante X cantidad de tiempo para que en el evento de que algo ocurra, me paguen una cierta indemnización. La pregunta es la siguiente, en concreto. Si tú tomaras exactamente el mismo dinero y lo pones en un instrumento de inversión relativamente conservador, ¿cuánto dinero puedes hacer y cuáles son hasta dónde puedes llegar? Y muchas veces pasa, por ejemplo, yo lo he visto en los seguros de salud, de que uno calcula y dice, mira, yo me estoy gastando, para los que no son de Chile, imaginémonos, $100 mensuales en este seguro salud. Pero el evento más catastrófico de salud me sale, no sé, $2,000. Eso quiere decir que si es que en el peor de los escenarios yo me golpeo y me pongo $2,000, son 20 meses. Ok. ¿Hace sentido estar pagándolo sí o no? Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este ultra evento súper duper catastrófico? Y ahí empiezan a bajar. Entonces, la cosa tiene que ver con, como decía, dos grandes ideas. Cualitativo. ¿Hace sentido para mí? Y para eso, escuchar, por ejemplo, el podcast que estamos hablando ahora, donde hablamos de los tipos de seguros que existen, es valioso. Uy, le pegué.
Voy a poner... ¿Qué GIF voy a poner ahora cuando golpees ese micrófono?
No lo sé.
Déjame esa ilusión.
Y número dos, el número. ¿Hace o no sentido? Yo te diría que en los seguros tipo salud catastrófico, normalmente sí hace sentido financiero. Hace sentido tener un seguro de salud. Pero los seguros, por ejemplo, de vejez, hay veces que no. Hay veces
que ya se empiezan a poner muy caro.
Hay veces que te conviene más tomar el mismo dinero e invertirlo por tu cuenta y vas a terminar llegando mucho más lejos, porque también va a pasar otra cosa que es súper importante. los seguros no siempre son heredables. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, el típico caso de las rentas vitalicias, que si tú te ahorraste, no sé, 200 millones de pesos en dólares, 300 mil dólares, y no los estás, entre comillas, heredando, literalmente tus hijos o lo que sea nunca van a recibir esa plata. Entonces,
claro, se lo pasaste a la aseguradora.
Se lo diste a la aseguradora. ¿Vale la pena o no vale la pena? También un ejemplo que está bueno, que la otra vez lo pensaba, es usar una mezcla. Por ejemplo, pensar la jubilación en un pedazo con renta vitalicia y un pedazo con ahorro. ¿Qué quiero decir? Imagínate que con un seguro de renta vitalicia eres capaz de pagar las cuentas más básicas. La luz, el agua, el arriendo, etc. Claro. Y todo el exceso lo ahorras por tu cuenta. Entonces, lo que sería interesante eso es que por lo menos te aseguras de que vas a tener la calidad mínima de sobrevivencia y todo el exceso de los lujos, cosas que quieras hacer de la vejez, lo haces por tu lado.
Claro.
Entonces, ¿se puede jugar con eso?
Se puede jugar. Y bueno, eso de hecho es una pregunta como clave para la gente cuando se empieza a ver temas de jubilación, de cómo vas a mantener tu nivel de vida ahora que ya no tienes el ingreso que tenías. Y muchas personas no están preparadas para responder esa pregunta.
Y también hacerse una cosa que... hacerse una pregunta que es bien interesante. Tú sabes que algunos libros, y creo que lo hemos leído juntos, de que dicen que los años entre los 60 y los 80 años son los go-go years, o los años donde tú quieres hacer muchas cosas porque todavía te sientes como vital, como lleno de energía, y que todavía estás joven y saludable. Pero sobre los 80 pasan a ser los no-go years, donde ya te prefieres quedar en la casita, ya te duele la espalda, como que ya está, como que no escucháis muy bien, yo personalmente no voy a ver nada.
Bueno, sobre eso mi papá hace un par de años, cuando habrá ya uno o dos años jubilado, que dijo, mira, tu mamá no me quiere acompañar a la India, tú no me puedes acompañar a la India, así que me voy a la India. Y se fue solo.
Sí, go-go years.
Y se fue, lo pasó bien, después igual decía que no echaba de menos, pero hizo el viaje que llevaba, no sé, 15 años diciendo que quería hacer. Porque si no, ¿cuándo?
Bueno, entonces hemos llegado ya casi al final de este episodio y queremos probar una nueva dinámica, como les veníamos contando. Vamos a hablar sobre preguntas del público. Y hoy día hemos seleccionado a una persona que se entusiasmó mucho con las preguntas. Hicimos una encuesta a través de las redes sociales donde fuimos preguntando qué les gustaría saber sobre presupuestos de finanzas personales. Y Dani Folklore, te mandamos saludos.
Hola.
Nos hizo bastantes preguntas, así que voy a leer una de ellas que nos gustó, que está entretenida y que queríamos responderte directamente. Y dice, ¿es la única forma de organizarse el Excel? ¿Hay algo más moderno que puedan utilizar?
O sea, está lleno de herramientas. Lo que pasa es que el Excel, como lo armas tú, es el más flexible y el más personalizable. Pero si uno se mete como detrás de cualquier aplicación de presupuesto, todas funcionan un poco con lógica de Excel. Entonces diría que no es la única herramienta. Busca una aplicación que te guste, que se acomode a ti. Que eso diría que es lo más importante. Cualquier aplicación de finanzas personales, de ahorro, inversión, funciona si es que tú la usas.
Sí. Y complementando lo que dice Pedro, ¿cuáles son las que usamos nosotros? Yo, Santiago, uso una que se llama You Need a Budget, o YNAB.
Yo también.
YNAB.
Vimos el libro hace un par de semanas.
Un par de semanas, y yo te diría que la gracia de esa aplicación es que es como una especie de Excel con medios esteroides.
Sí.
Lo único malo es que no está sincronizada con los bancos latinoamericanos. Por lo tanto, te esfuerzo un poco a hacer una conciliación bancaria de manera manual, que es una lata, es realmente súper desagradable. Sí. Pero a mí, Santiago, que me gusta tener un control súper detallista, los números y estar súper consciente, me acomoda. Pero yo sé que a muchas personas les genera como resistencia.
Sí, o sea, a la Dani le pasaba de que no le gustaba por eso mismo, porque ella finalmente armó su Excel de forma que ya copiaba y pegaba las cartolas, uh-huh, y automáticamente el Excel tomaba esos números y se los ordenaba. Había hecho el trabajo de armar un buen Excel para su presupuesto.
Acá existen varias. Hay una que se llama Fintonic, que está de media de moda. Una que se llama Buddy. Una que se llama Mint. Una que se llama Wally. insisto, personalmente, y se los vamos a dejar las notas, a mí la que más me gusta es Why Not, porque la filosofía que está detrás es muy buena.
Sí, a mí me gusta, pero también admito que no he probado las otras porque estoy contento con la que tengo. Bueno, y también a modo de cerrar un poco nuestro análisis del libro, este es un libro que nosotros habíamos visto con anterioridad, que también encuentro que es muy interesante la forma en que se acerca este tema. Creo que lo hace fácil, sin ser demasiado simplista, pero igual nos saltamos unas cosas que están en el otro capítulo. Nos queríamos enfocar en las cosas que nunca habíamos hablado antes. Y creo que también a cualquier persona que está partiendo con finanzas personales le puede servir mucho, porque he visto demasiadas personas que se confunden, como decimos, buscando el plan perfecto. Como, ya, pero ¿qué pasa si hago esto y hago esto y hago esto? Y al final tienen tantas opciones, tienen un abanico que terminan más confundidos que al principio. Entonces acá mi invitación es no solo a leer el libro, no lo encuentro bueno, también es manténganlo sencillo.
Así que con eso los dejamos súper invitados a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí van a ser capaces de encontrar los cursos que estamos haciendo. Estamos, como les comentábamos, resumiendo varios libros y haciendo cursos bien de calidad. También los invitamos a mandarnos sus preguntas. Vamos a seguir respondiendo preguntas al final. Y queremos dejarlos invitados a dejar un emoji, porque nos gustan los emojis.
Sí. A ver, el día de hoy es... pongan una naranja. Estoy creativo con los colores.
Así que, si es que llegaron a este punto y nos dejan una naranja en los comentarios, sabemos que llegaron hasta aquí.
Sí. La otra nos dejaron hartos melones. Me dio risa porque no estaba 100% seguro si existía el melón. Pero creo que la sandía igual pasa como melón, o... hay uno que se parece, hay uno que funciona.
Así que bombardeen con naranjas. Sí. Solamente nosotros sabremos a qué se refiere.
Sí, y gracias especiales también a las personas que nos siguen en redes sociales, están suscritas al podcast, al canal de YouTube, las personas que nos ayudan en la plataforma de Patreon. Muchas gracias especiales siempre. Y también a todas las personas que nos dejan los comentarios, no solo los de los emojis al final, sino en general nos gusta saber que están al otro lado de internet, siempre nos hace felices. Y con eso, desearles una muy buena semana.
Nos vemos, que estén muy bien.
Adiós.
Behavior Gap, creo que se llama. Pero bueno, en fin, los hizo famoso por el
anterior. Déjame.
Me tupí entero, weón.
Dale. Es que ahí yo te iba a interrumpir igual, así que.
Pedro, no me tienes que interrumpir. Tienes que dejar que la gente hable.
Pero me gusta interrumpirte, porque tú hablas mucho.
No, weón. Vamos bien con la luz, encuentro. Estamos sobreviviendo.
Si se nos llega a cortar eso, me va a reír.
No, ya, chicos, vamos para la casa, que estamos acá, weón. Ya.
Sí.
Dale.
No, pensé que lo iba a hacer tú.